a 41 años de la gesta de Malvinas, Radio Nacional, LT12 y FM Confluencia desde Paso de los Libres Corrientes, rindiendo el homenaje a nuestros héroes que quedaron enterrados, a los que murieron en el fondo del mar, y a todos nuestros valientes excombatientes de Malvinas. En esto que llamamos la malvinización y este legado, ya después de 40 años, han pasado toda una generación, en donde nuestros queridos veteranos ya van quedando maduros, abuelos algunos, y ven precisamente en esa semilla que germina quienes deben seguir llevando esta lucha pacífica en los lugares que corresponden para el reclamo y ojalá algún día la restitución a nuestra soberanía nacional, el archipiélago colonizado hace más de 150 años por el Reino Unido de Gran Bretaña. Por teléfono y agradeciendo su gentileza, ya el año pasado lo hizo con nuestra emisora, tenemos a Julio Haro, un excombatiente, aquel que se juntó con Geoffrey Cardoso después de la guerra y tuvieron un trabajo increíble para poder identificar los cuerpos de aquellos NN que estaban enterrados en las Islas Malvinas. Pero como todos los años, seguramente tendrá cositas para contarnos también. Julio Haro, un abrazo muy grande desde Radio Nacional, LT12 Paso de los Libres, desde nuestro pueblo donde tiene o tuvo dos regimientos que también son veteranos de guerra de Malvinas. Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, muchísimas gracias por la presentación y siempre es un placer hablar con ustedes. Sabe que tengo ahí un corazoncito medio especial por esos pagos, así que para mí es un placer estar hoy junto a vos.
Bien, ¿cómo fue esta fecha del 2 de abril a 41 años para ti?
Mira, vos lo dijiste recién en la introducción, muy bien. Nosotros todos los años son distintos, ¿no? Uh-huh. Ya nos ponemos más grandes, más viejos, algunos abuelos, y los sentimientos no es que nos afloran más, pero nos ponemos más sensibles.
Sí.
Hay momentos más complicados, un momento que uno se emociona mucho más fácil, y estamos siempre intentando de recordarlo de la mejor manera posible, tratando de imaginarnos cómo puede florecer esa semilla en el corazón de los chicos para que no se olviden nunca lo que pasó en Malvinas. Siempre desde la paz, siempre desde el amor, nunca desde el odio, desde el rencor. Siempre tratando de que estos chicos, estos jóvenes, estos futuros que tiene el país, pero que están ahora presentes, la herramienta que hay que darles es esto, de entender que las guerras son horribles, que no existe ninguna guerra buena, que la mejor guerra o la guerra que se gana es la guerra que no se hace. Uh-huh. Y que bajo ese lema no tenemos que entender que una bala te mata o te hiere, una bomba te mata o te hiere, pero el olvido es lo que no podés regresar nunca más de ahí. Por eso, mis compañeros, mientras haya argentinos, gente como vos, como tus oyentes, que sepan y que se acuerden de la causa Malvinas, ellos nunca van a estar muertos, van a ser siempre inmortales. Y en ese marco, en ese trabajo de poderlos inmortalizar, para quedarnos más tranquilos, para lo que nos queda de vida, es, por ejemplo, en Mar del Plata ahora estamos haciendo, nos dieron el día jueves, un pedacito de tierra para hacer un memorial que tiene que ver con, como si fuera una réplica del cementerio de Darwin. La palabra réplica está mal dicha porque no va a haber cruces. Uh-huh. En vez de cruces va a haber plantas. Todas las plantas del mismo tenor y de la misma especie, uh-huh, excepto lo que sería la cruz principal, uh-huh, que tiene la particularidad que hasta el momento hay más de 40.000 chicos en diferentes establecimientos que van a participar de este proyecto, que lo van a sembrar, que lo van a plantar, que lo van a regar, que lo van a cuidar, que lo van a podar, que decimos que a nuestros hermanos no los enterramos, los sembramos, para que esos chicos tengamos nosotros sobre todo la tranquilidad de que el día que se inaugure, el día que ellos descubran a quién fueron los que plantaron, sepan quién es ese héroe que no por haber muerto ha perdido el nombre, sino que aparte sigue generando vida. En este es verlo florecer de una manera distinta, verlo ayudar al planeta. La verdad que estamos muy contentos porque es la forma desde el te digo, del egoísmo personal, me puedo morir en paz, porque sé que todos esos alumnos y los que vendrán sucesivamente, cuando uno no está, ellos se van a encargar de cuidar y proteger esa planta, porque se va a poner este proyecto en las currículas educativas. Así que todos los quinto años van a tener la obligación, van a tener la responsabilidad de estudiar el medio ambiente, la parte ecológica, de ver cómo se pode, cómo se riega una planta, de ver cómo podemos ayudar a la ecología de todo tipo y forma, y sobre todo de cómo se cuida esas plantas y esas especies, y de quién es y por qué tiene ese nombre.
¡Qué brillante idea! ¡Qué brillante idea! La verdad que se me eriza la piel y quisiera ser, o que mis nietos sean, parte de los que se cobijen en la sombra de esos árboles y que puedan aprender en lo más rápido posible esa parte de la historia viviente que ustedes hoy la pueden contar, ¿no?
Yo te perdona que te interrumpa,
sí.
Pero... esto salió el día jueves, la aprobación del Consejo Deliberante, pero el día anterior, perdón, la mañana tempranito antes de la sesión del Consejo Deliberante, tuvimos un Zoom con una escuela de Mendoza, con Jeffrey Cardoso y quien te habla, que lo fui haciendo por el teléfono porque si no, no llegaba la sesión del Consejo. Y una vez finalizada la charla, tuve dos llamados de Mendoza, que tenemos un lugar abajo de una de las montañas de la Aconcagua, un plumerillo, para poder hacer con el árbol típico de ellos de ahí, claro, la misma réplica que queremos hacer acá. Ojalá lo podamos extender a lo largo y lo ancho del país.
Bueno, ya le vamos a tocar el oído a nuestros legisladores también para que Corrientes, con alguna de sus especies autóctonas, también pueda tener algo similar.
Es un trabajo muy lindo, porque hay que trabajar con todos los colegios, con todos los docentes. Es tan lindo, y te digo, por eso que uno queda en paz, porque sabes que, como si tu nieto, tu hijo, siguen abrigándose ahí, cuidándose ahí, teniendo la sombra de ese árbol, y sobre todo, ¿por qué se llama? ¿Por qué se llama Gabino Ruiz Díaz? ¿Por qué se llama Ricardo Gurrieri? ¿Por qué se llama así?
Exactamente. Hablando de paz, fueron nominados vos y Jeffrey Cardoso para Premio Nobel de la Paz en el 2021.
Sí, y seguimos actualmente, en este año nuevamente nos han postulado. Nosotros nos enteramos ahora, fui a Londres a dar una charla junto a Jeffrey, tuvimos todo el mes de febrero con diferentes universidades, con alumnos españoles, ingleses, alumnos de otras nacionalidades, y fue maravilloso. Y bueno, nos enteramos también que la Universidad de Mar del Plata, y es muy probable que las otras universidades apoyen la candidatura, que tiene que ver con una cuestión de no ganar el premio, sino de que la causa Malvinas, que nuestros compañeros estén en lo más alto posible. El mundo y el planeta se está enterando de todo esto. Mira, en la charla que hicimos en la Universidad de King College, apareció Morris Stidwell, que es el que hoy maneja todo derechos humanos a nivel mundial, el que estaba encargado de los forenses en la exhumación en las islas, con un manual que la comisión, que el 6R, el Comité Internacional de la Cruz Roja, tiene o armó gracias a todo el trabajo realizado en Malvinas. Hoy lo toman como un antecedente, hoy lo toman como una forma de proceder. Así que ojalá podamos llevar estas historias a diferentes lugares del planeta, porque como estos casos, hace falta en muchos lugares explicar de la importancia que es la identificación.
Para recordarle a nuestra audiencia, y porque tiene que ver con Corrientes, contame un poquito, el diario La Nación tituló alguna vez La Resurrección de Gabino, la historia del primer soldado solo conocido por Dios que pudo ser identificado.
Sí, mira, Gabino es el único árbol que vamos a plantar la fundación, se va a llamar el de Gabino, vamos a plantar nosotros, porque toda la fundación va a plantar ese árbol, fue el inicio de poder formar nuestra querida institución. Cuando Jeffrey Cardoso nos entrega el informe, en ese informe, una vez que lo pudimos transcribir, traducir, porque no hablábamos inglés, descubrimos a través de ese informe que en la parcela A, fila 2, tumba 15, había muchos números que y letras que podían ser de un número de documento. La verdad que lo googleamos y encontramos que ese documento pertenecía a Gabino Ruiz Díaz, un soldado correntino que muere el 28 de mayo. Y que ese número de documento generaba una pensión de guerra que todos los 27 en San Roque, una señora, Elma Peloso, hoy mi madre, cobra la pensión. Así que entonces en esa tumba estaba Gabino. Nos fuimos a Corrientes, llegamos como la 1 de la tarde, el 27 de enero, uh-huh. con un calor impresionante, pero el banco ya había cerrado porque no trabaja hasta la par de la tarde. Uh-huh. Preguntamos dónde vivía y nos fuimos hasta Colonia Pan, donde vive a 33 kilómetros de ahí. Uh-huh. Fuimos a la casa, nos atendió como si nos hubiera conocido toda la vida. Y en esa primera visita no nos animamos a contarle a Elma lo que sabíamos. Vimos en qué condición estaba el papi, su esposo, qué lo podíamos ayudar. Así que nos fuimos con la misión de volver con todo lo que necesitaban. Cama ortopédica, silla de rueda, pañales, medicación, toda la lista de lo que necesitaban. Nos llevamos y a los 15 días regresamos y le entregamos todas las cosas para que cumplirle a Elma. Y ahí sí nos animamos a comentarle de que estaba esta posibilidad, que cómo lo veía, porque nosotros podíamos tener todas las ganas, pero si la mamá o el papá dicen que no, se terminó. Claro. Hay que respetar siempre a la familia.
Claro.
Y Elma, siempre con su sabiduría, cuando le dijimos, dijo, mira, hijo, a mí me encantaría saber en qué lugar está. Además, mi hijo está en su tierra, mi hijo no está usurpando nada, pero sí le gustaría saber en qué lugar descansa. Así que decimos que Gabino es la primera mamá con su mamá Elma, mi mamá hoy, que nos impulsó a recorrer el país, a buscarlos, toda la familia, lugar por lugar, pueblo por pueblo, plaza por plaza, a lo largo y a lo ancho de nuestro país, y a preguntarle a esos padres si pensaban lo mismo. Uh-huh. Y gracias a Dios, al día de hoy, todos los papás dijeron que sí. Hoy tenemos 120 compañeros identificados, nos restan nada más que 5, pero nos restan eso porque no encontramos a la familia, no por otra cosa, no encontramos. Sabemos que murió, por ejemplo, un papá que murió en Puerto Bermejo, en Chaco, y sé que ese cementerio se inundó y se socavó, que es muy difícil encontrar los restos del papá para poder cotejar con lo que tenemos. Lo que sí hace falta, que siempre pedimos a todas las radios, a todos los medios, que nos dejen mandar siempre el mismo mensaje, que es si hay alguien que está escuchando y sabe del apellido de la mamá de un caído, de un papá, o que eran compañeros de escuela, o que eran compañeros de cosecha, o que eran amigos de la infancia, que por favor se comuniquen con la radio donde lo escuchó o con nosotros para comentarle lo que podemos hacer, porque tal vez hay alguien que sepa que cómo se llama el apellido, ponete en mi caso, vos me buscás a mí, a Julio Aro, o a mi papá, Juan Aro, pero cómo relacionás el apellido de mi mamá, que era apellido Estela, conmigo. Entonces, es eso, dato que estamos necesitando para seguir buscándolos y saber dónde se encuentran. Y si fallecieron, pediremos las autorizaciones correspondientes a las autoridades para poder hacer esa pequeña exhumación, que es una muestrita chiquitita para saber si su hijo está ahí o no.
¿Hubo algunos padres que quisieron la repatriación del cuerpo de los hijos desde Malvinas?
No, solamente se trajo un cuerpo, que es el del piloto que le había hecho una promesa a su hijo que muere. La promesa se hizo en el matrimonio. Tenían un nene de 5 años que muere de cáncer. Y dijo cuando se iba a Malvinas de que si le pasaba algo, él quería estar enterrado al lado de su hijo. Fue el único caso que hubo. Después creo que hay algunos que también lo quieren traer, pero no sé cuál es el motivo. No de los identificados, sino de los que estaban antes. De hecho, acá en Mar del Plata está Juanjo del Hierro, y que quiere traer a su hermano y no lo puede traer.
Claro, los trámites no son nada fáciles con los ingleses.
No, con los ingleses no tienen problema. Los que no son fáciles son con los argentinos.
No me diga, la burocracia nuestra.
Sí, no quieren, no sé cuál es el motivo.
Qué lástima. Bueno, y Elma fue 20 y pico años después, ¿no?, a Malvinas, y pudo entregar la flor y el rosario a la cruz donde estaban mismos los restos de su hijo.
Mira, Elma es este ángel, porque es un ángel, le faltan las piernas, pero tiene alas. Por eso no hacen falta, es un ángel. El último viaje que pudo hacer un familiar a las islas lo hizo Elma. El día 5 de marzo, antes de las pandemias. Ajá. Cuando hicimos en un viaje privado, porque fue con un jet privado que contratamos, para que lo pagó toda la gente de Mar del Plata ayudándonos donándonos el valor de un café, por ejemplo, para poder juntar el dinero. Contratamos un jet privado con 7 pasajeros, donde venían 2 personas para ayudarla a Elma, y la periodista Infobae, un grupito chiquitito, reducido, pero había que sacarla de Colonia Pando. ¿Y cómo la sacábamos de Colonia Pando? Conseguimos un helicóptero a través del ejército, nos prestaron un helicóptero, la vino a buscar al campo, y del campo la pudimos llevar hasta Corrientes, y de ahí donde nos esperaba el jet, volamos a Mar del Plata, esperamos un día aquí hasta que se abriera esa ventana climática, y al otro día a las 6 de la mañana nos avisan que podemos despegar. Así que, maravilloso. Elma pudo estar ahí con su hijo para despedirse.
Y ella sigue pensando eso, que el hijo no está usurpando ningún territorio, sino que está en una provincia argentina.
Por supuesto, Elma es así. Elma es tan linda, Elma sigue pensando lo mismo. A Elma le trajimos la placa, le llevamos el otro día, porque seguimos viajando cada tanto a verla, la cruz original que estuvo en el 83, la que había hecho Jeffrey Cardoso, esa cruz de madera con la insignia en inglés, y cuando dijo, el mejor lugar donde puede estar esto es en las manos de ustedes, que la pueden exhibir, la pueden mostrar. Así que en todas las charlas las podemos llevar para contarle a la gente de qué se trata.
Bueno, realmente, como siempre, agradezco tu generosidad, tu grandeza de alma para atendernos aquí a esta radio, que justamente se debe estar escuchando ahí en Colonia Pando, en San Roque. Y ojalá Elma, si está escuchando, bueno, el beso de su hijo del alma y de todos nosotros, que también la queremos mucho. Y bueno, en ti ese abrazo cordial, sincero, y ese reconocimiento, ¿no?, a nuestros héroes excombatientes de Malvinas por estos 41 años y por esos 74 días en que solamente ustedes pasaron por esa historia que les corresponde a cada uno y que, bueno, dignifican hoy en cada enseñanza que nos dejan, ¿eh?
Yo te agradezco mucho, y sobre todo esto, el agradecimiento eterno a Elma, que esa madre que cuando uno tiene la energía, que estás bajo de batería, que te falta nafta al auto, la voy a ver, y con el solo hecho de abrazarla, de escucharla, de verla, esos mimos que te hace, vengo con el tanque lleno de combustible, vengo con las pilas recargadas, tiene un ángel, tiene una luz propia que es maravillosa, la verdad que Dios me quitó mi mamá de sangre, pero gracias a Dios me dio muchas mamás de teta, y Elma es una de ellas que la admiro y la quiero muchísimo.
Gracias, Julio Aro, fuerte abrazo.
Un abrazo y gracias a vos.